En primer lugar, hermanos, tengo que agradecer a nuestro Dios por la oportunidad que me ha concedido de poder participar de vuelta en este campamento y escuchar muchas palabras de nuestro Dios, palabras que fueron seleccionadas por sus siervos de diversas maneras. La palabra de nuestro Dios ha llegado a nuestros corazones y hemos venido hasta acá de diferentes lugares también, de Paraguay, de Argentina, y así el Señor nos ha reunido en este lugar para enseñarnos su palabra. Estamos en los últimos tiempos. Esto, la palabra de nuestro Dios nos advierte. El apóstol Pablo habló bastante de esto, y el apóstol Pedro también, y todos han hablado de que estamos en los últimos tiempos. Y en realidad, hermanos, si miramos así rápidamente nomás, ya podemos notar que es así realmente, que las cosas ya están yendo bastante rápido y el Señor, su venida se acerca. Hermanos, en esta mañana yo había preparado otras cosas, pero muchos de los hermanos, así como había dicho hermano Esteban, también se me ha anticipado, y pues no importa, el Señor tiene todavía algo para nosotros en esta mañana. Y yo quisiera compartir hoy, ya al finalizar el campamento, algunas porciones de la palabra de nuestro Dios que nos hablan acerca de la diligencia, que debemos ser diligentes en todas las cosas, y en especial manera en aquellas cosas en que muchas veces ya ameritan en que actuemos rápidamente, y a veces no hacemos de esta manera. Dejamos pasar por alto y el enemigo va entrando, y cuando ya hace tiempo debiéramos estar actuando, y pues podría ser por la pereza o la negligencia misma, no actuamos y el enemigo entró. De diferentes maneras el enemigo puede entrar, esto ya sabemos también por la palabra. Entonces, vayamos a la misma palabra en Efesios capítulo 5, 15 y 16. Yo creo que todo lo que prácticamente estaríamos o estaremos leyendo en esta mañana ya se ha leído y se ha tocado. De manera que, hermanos, el Espíritu Santo es fiel en mostrarnos una y otra vez la misma palabra para enseñarnos de esa manera, de la importancia de la palabra de nuestro Dios. Efesios, entonces, capítulo 5 y el versículo 15 y 16. Dice el apóstol: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y una de las maneras de aprovechar el tiempo fue esta, es esta, el habernos reunido en este lugar para escuchar la palabra de nuestro Dios, en haber dejado nuestras casas, nuestras comodidades allá en Ciudad del Este, Presidente Franco, Encarnación, Villarrica, Casa Paz, allá en San Juan y otros lugares, y los hermanos que vinieron aún de Estados Unidos para compartir con nosotros. Aquellos han dejado sus comodidades y han venido a este lugar aprovechando el tiempo con nosotros. Pero hermano, ¿qué de nuestra congregación? Porque no podemos limitarnos a acá solamente, en el hecho de venir a escuchar la palabra del Señor. Y a mí siempre, hermano, me ha dolido bastante en el corazón de ver a muchos hermanos que, cuyos rostros solamente yo puedo ver acá y no allá en Villarrica, en mi congregación. Y me duele bastante, hermano. Y yo sé que muchos de ustedes dirían la misma cosa al considerar que muchos de sus congregados aparecen de vez en cuando nomás, cuando deberían estar ahí presentes en cada culto y en cada lugar donde se habla de la palabra del Señor, aprovechando bien el tiempo, hermano, porque precisamente los días son malos. ¿Por qué, hermano, vamos a venir hasta este lugar queriendo escuchar la palabra de nuestro Dios? Y está bien, hermano, yo aplaudo, felicito a aquellos que han dejado sus comodidades y vinieron hasta acá. Pero hermano, tenemos nuestra congregación, donde deberíamos estar presentes allí, apoyando a nuestro pastor que predica, que prepara la palabra del Señor, que busca un momento con el Señor, orando, leyendo su palabra, y nosotros nos ausentamos ahí. Hermano, ¿estamos aprovechando nuestro tiempo de esa manera? No, hermano, no estamos aprovechando en nuestro tiempo al 100%. Y la palabra, hermanos, nos advierte y nos amonesta y nos aconseja, más bien el apóstol Pablo diciendo, no debemos andar como necios, sino como sabios. Y la manera de aprovechar el tiempo es congregarnos, vivir como sabios. ¿Por qué? Porque los días son malos. Y hermanos, cada vez nos damos cuenta de esto, que los días son malos en verdad. No es joda, hermano, lo que se nos viene, lo que está viniendo de todos lados, de todo viento de doctrina que sopla de diferentes maneras y formas y queriendo entrar en las congregaciones y en los corazones de los hermanos. Y si nosotros no ponemos nuestra mirada en la palabra de nuestro Dios, como muchos, vamos también a ser arrastrados. Y vamos a hablar bastante de esto, hermano, no sé cuánto tiempo yo tendría esta mañana, 25, 30, 40 minutos, pero en el tiempo que el Señor nos permita leer su palabra para finalizar este campamento, podemos estar mirando, hermano, de que tenemos que ser diligentes, priorizar aquello que realmente tiene importancia y dejar un poquitito de lado aquellas cosas que muchas veces les damos mayor importancia que a las cosas que atañen al Señor, a las cosas del Señor. Entonces, hermano, así como hemos leído, aprovechando bien el tiempo, dice el apóstol Pablo, seamos diligentes, hermano, en aprovechar nuestro tiempo, el tiempo que nos resta, el tiempo que el Señor nos da. Se ha hablado bastante en estos días, cada predicador ha hablado bastante en estos días de la importancia de mirar a Cristo, de la importancia de estar preparados para cuando el Señor venga. Que no seamos sorprendidos, como dice la palabra, y nos alejemos de Él avergonzados. Hermanos, tenemos que estar listos, preparados, diligentes en las cosas en que el Señor nos ha colocado y ha puesto delante de nosotros. Otro versículo también podríamos mirar, Romanos capítulo 12 y el versículo 11. El mismo apóstol escribiendo a los Romanos capítulo 12 y el versículo 11, podemos leer, hermanos, y considerar, y dice el apóstol, en lo que requiere diligencia, no perezosos. No dejar para mañana, si tenemos que hacer aún de las cosas materiales, hermanos, tenemos que ser diligentes, y cuanto más en las cosas espirituales, seamos diligentes. Dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Si somos perezosos, hermanos, ¿cómo estaríamos sirviendo al Señor? ¿Cómo seríamos o estaríamos fervientes en espíritu, llenos de la presencia de nuestro Dios y del poder del Espíritu Santo? Eso es lo que la palabra, hermanos, nos muestra. Esa manera de vivir como hijos de Dios, como creyentes en Cristo, como cristianos verdaderos, como aquel que tiene a Cristo en el corazón y que esa vida de Cristo que está en nosotros pueda fluir y ser visto por nuestros hermanos que vienen a la iglesia, por los hermanos de otras congregaciones, por nuestros compañeros de trabajo, por los compañeros de clase en la escuela, en las universidades, puedan ver que en nosotros hay una vida, un tesoro escondido, pero que al fin y al cabo se ve y se muestra la vida de Cristo. El Hijo de Dios, hermano, tiene que vivir de esa manera. Ser diligentes, no perezosos en buscar las cosas del Señor, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Podemos mirar también 2 de Pedro 1 y el versículo 5, segunda carta del apóstol Pedro, escribiendo también en el capítulo 1 y el versículo 5, dice, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo. ¿Por qué, hermanos, debemos poner toda diligencia? Porque en los versos anteriores el apóstol Pedro muestra de que se nos fue entregada preciosas y grandísimas promesas de nuestro Dios. Y por medio de ellas vamos a llegar a ser participantes de la naturaleza divina. Y ya hemos llegado a ser participantes de esta naturaleza divina, la vida de Cristo. Y entonces el apóstol dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, por aquello que hemos señalado, dice, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, y el apóstol sigue y sigue y sigue y dice en el versículo 8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos o perezosos, no haciendo nada, sin, ni sin fruto, dice el apóstol, en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y la voluntad de nuestro Padre Celestial es que llevemos fruto para gloria y honra de nuestro Dios, el Señor Jesús. Poniendo la parábola de la vid verdadera, dijo, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Entonces, la voluntad de nuestro Padre Celestial es que llevemos fruto en cuanto al conocimiento. La hermana Alicia mencionó bastante en estos días de este conocimiento de nuestro Dios y de nuestro Señor Jesucristo, que tiene que ir en aumento, conociéndole más y más. Yo a mucha gente acá conozco, pero así de vista nada más. No conozco personalmente, no sé su vida allá, en su casa, no conozco. Pero el Señor, hermano, quiere que le vayamos conociéndole cada día más y más. ¿Y cómo vamos a conocer a nuestro Dios, hermano? A través de su palabra, que nos muestra, vamos a decir, los atributos de nuestro Dios. Que Él es un Dios santo, santísimo. Que nosotros como hijos de Dios deberíamos también portarnos de esa manera, de una manera santa delante de Él. Y de esto también el apóstol Pablo y Pedro y otros han hablado bastante, de que debemos ser como nuestro Dios santo, perfecto como Él. Y esa perfección, hermanos, cada día nosotros estamos aprendiendo a medida que seguimos a nuestro Dios, buscamos a nuestro Dios a través de su palabra y el hecho de congregarnos, de vivir una vida cristiana como en verdad la palabra nos muestra la manera. Hermanos, hablando de diligencia, ya hemos visto, hermanos, que la diligencia es totalmente lo contrario a la negligencia, a la vida de pereza, de ociosidad, el no hacer nada. Cuando ya deberíamos estar actuando, más bien dejamos pasar por alto. Y hermanos, en segundo libro de Crónicas 24:5, podemos mirar un relato. Segundo libro de Crónicas 24 y el versículo 5. Como dije hace un rato, a veces requiere diligencia para las cosas materiales. Acá, por ejemplo, en el campamento, por la gracia y misericordia de nuestro Dios, se ha visto muchas cosas que estaban faltando. Y los hermanos de diferentes lugares, habiendo visto esa necesidad de muchas cosas por ahí, han dado su grano de arena, han venido acá a hacer algo que ya ameritaba el que hiciéramos. Bueno, y vinieron muchos hermanos. Fueron diligentes aún en estas cosas materiales y se ve, hermano, en este lugar que han puesto muchos hermanos diligencia en hacer aquello, en poner mano a la obra. Bueno, acá en segundo libro de Crónicas 24 y el versículo 5 podemos mirar un hecho. Dice, reunió a los sacerdotes y los levitas. Esto hizo Joás cuando quiso y decidió restaurar la casa de Jehová. Dice, reunió a los sacerdotes y los levitas y les dijo, salid por las ciudades de Judá y recoged dinero de todo Israel para que cada año sea reparada la casa de vuestro Dios y vosotros poned diligencia en el asunto. Pero los levitas no pusieron diligencia. Los levitas no pusieron diligencia, es decir, dejaron pasar por alto el pedido del rey Joás y no hicieron caso. Por lo cual el rey llamó al sumo sacerdote Joiada y le dijo, ¿por qué no has procurado que los levitas traigan de Judá y de Jerusalén la ofrenda que Moisés, siervo de Jehová, impuso a la congregación de Israel para que el tabernáculo, para el tabernáculo del testimonio? Porque la impía Atalía y sus hijos habían destruido la casa de Dios y además habían gastado en los ídolos de todas las casas cosas consagradas de la casa de Jehová. Bueno, más adelante vemos que a través de este sacerdote Joiada se hizo la restauración, porque él mismo ha puesto diligencia, y esa diligencia también han puesto los demás levitas. Pero hermano, muerto Joiada, vemos más adelante, si leemos este capítulo más adelante, podemos ver que el sacerdote Joiada ha muerto. El verso 17, muerto Joiada, vinieron los príncipes de Judá y ofrecieron obediencia al rey, y el rey los oyó, y desampararon la casa de Jehová, el Dios de sus padres, y sirvieron a los símbolos de acera y a las imágenes esculpidas. Entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por este su pecado. Hermano, estoy leyendo esta porción de la Escritura solamente para mostrar, hermano, de que en lo que requiere diligencia, no perezosos, dice el apóstol Pablo, y tenemos que poner diligencia en todas las cosas que competen a las cosas del Señor. Esto, el tabernáculo, acá vemos del testimonio, estaba prácticamente destruido. La casa de Jehová abandonada. ¿Por qué? Porque una impía llamada Atalía y sus hijos habían destruido. Y había necesidad de que el sacerdote Joiada y los levitas pusiesen diligencia para reparar, para juntar ofrenda y reparar la casa de Jehová y todo lo que ella contenía. Hermanos, muchas veces el mal va entrando y no nos damos cuenta. No nos damos cuenta, hermano, que el mal ha entrado. Y yo he visto, hermano, y me duele por eso este llanto al terminar este campamento. Hay mucha gente, hermano, que no se dan cuenta de la falsa enseñanza, de la enseñanza errónea que está entrando en muchos grupos de nuestra congregación, hermano. Y ellos no se dan cuenta, la congregación no se da cuenta, el hermano que está enfrente no se da cuenta. ¿Acaso, hermano, no podés comparar con la Escritura lo que estás enseñando, lo que estás oyendo en tu congregación? Compare, hermano, con la Escritura. Hazlo, hermano, como hizo aquellos hermanos y santos de Berea, comparando con la Escritura, que lo que Pablo el apóstol estaba predicando a ellos. Ellos fueron a su casa y estaban comparando, leyendo de vuelta si aquello que Pablo les decía era correcto, era realmente así. Y no permitamos, hermano, que enseñanza de cualquier lado entre en medio de nosotros. ¿Acaso, hermano, no vamos a ser diligentes? ¿No vamos a ponernos enfrente de nuestra congregación y de nuestra familia y defender la verdad del Evangelio, que el mal está trayendo, hermano, y nosotros no nos ponemos en la brecha y no peleamos por nuestra congregación y por nuestra familia? Vamos a leer, hermano, en Proverbios 24, 30 al 34, porque esto nos muestra aún mayor todavía. Proverbios 24, el versículo 30 al 34. Y a la par, hermano, de diferentes doctrinas erróneas que está entrando, porque el apóstol Pablo, escribiendo a los Gálatas, muestra, hermano, diciendo, señalando la doctrina errónea, señala, y él dice, un poco de levadura leuda toda la masa, lo hace fermentar a toda la congregación, a toda la masa. Y ahí, hermano, no se escapa nadie. Tu congregación, otra congregación de otra parte, también puede ser contaminada por esta levadura que está entrando, la mala enseñanza. Y escribiendo a los corintios dice la misma cosa, pero ahí señalando el pecado. Cuando el pecado también entra en la congregación y en una familia, leuda toda la masa, lo hace fermentar, lo hace vivir una vida imposible. Y después, hermano, lamentamos. ¿Y a quién vamos a llorar de vuelta? A nuestro Dios, el único que puede escucharnos. Porque ya ni tu pastor te ha escuchado cuando le señalaste algo. Y el único va a ser el Señor al fin y al cabo. Proverbios 24, 30 al 34. Dice, pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y aquí que por toda ella habían crecido los espinos. Ortigas habían ya cubierto su faz. Su cerca de piedra estaba destruida. Miré y lo puse en mi corazón. Lo vi y tomé consejo. Un poco de sueño cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano y otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. La palabra del Señor, el sabio Salomón nos muestra a través de estos versículos. El hombre perezoso es aquel negligente que en vez de ver ya la necesidad y actuar ya, ahí nomás ya actuar, no dejar pasar por alto ni una semana más, ni mucho menos un mes o un año, sino ahí nomás actuar. Dice, ¿qué pasa con este hombre perezoso? Y aquí que por toda ella, dice, habían crecido los espinos. Ya habían cubierto su faz, las ortigas y su cerca de piedra estaba destruida. Y el enemigo, hermano, cuando nuestra cerca de piedra queda derrumbada o destruida, hermano, el enemigo tiene acceso y va a venir con toda ímpetu, con toda clase de enseñanza. Si nosotros, hermano, no nos ponemos ahí para defender la verdad del Evangelio, aquello que el apóstol Pablo nos muestra y tenemos en la Escritura, entonces, hermano, estaremos permitiendo y va a pasar muchas cosas en medio de nosotros. Tenemos que poner, hermano, toda diligencia. Cuando tenemos que actuar, debemos actuar. Cuando es el momento de actuar, de abrir nuestra boca, debemos abrir nuestra boca. Y en el momento de callar, debemos callar, hermano. Seamos sabios como el Señor Jesucristo, que cuando debió reprender aún al apóstol Pedro, aquel que hace un ratito nomás le estaba señalando como aquel hijo de Dios viviente, luego le dijo, vete de mí, Satanás, porque Pedro en ese momento no entendía el plan del Señor de venir a morir en la cruz, y él quiso impedir aquello, y Jesús no cayó en ese momento, pero hubo un momento en que él cerró su boca, y fue cuando fue a la cruz a morir por tu pecado y por el mío. Él cayó, enmudeció, no abrió su boca, dice la palabra. Entonces seamos, hermanos, sabios. Cuando debemos actuar, hermano, actuemos. Cuando tenemos que callar, nos callamos, hermano, pero al mismo tiempo orando al Señor, pidiendo al Señor que Él nos ayude en todas las cosas que competen a las cosas del Señor. Porque de otra manera, hermano, ¿qué va a pasar de nosotros? ¿Qué va a pasar de nosotros, hermano? Proverbios 27, 23 y 24. Dice el mismo escritor de Proverbios, el sabio Salomón, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Me quedo aquí un poquitito, hermano. Sé diligente, dice la palabra, en conocer el estado de tus ovejas. Uno que predica y está enfrente de una congregación debería, hermano, saber cómo están andando los hermanos. ¿En qué están andando los hermanos? Tenemos que saberlo. No podemos ignorar la manera de andar, la conducta de familias que muchas veces se desvían del Señor, viviendo en cualquier cosa, escuchando cualquier cosa. Y nosotros, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas. Mira con cuidado por tus rebaños, porque las riquezas no duran para siempre y será la corona para perpetuas generaciones. O vamos a emplear el mayor tiempo que tenemos como persona en buscar enriquecernos en cosas materiales y descuidando nuestra congregación. Muchos pastores quizá no tienen el respaldo suficiente de la congregación y tienen que salir ahí a trabajar. Y mientras tanto, hermanos, puede ocurrir cualquier cosa. El pastor, el que está enfrente, debe conocer el estado de sus ovejas, de mirar con cuidado por su rebaño. Mirar con cuidado. Esto requiere diligencia. estar ahí mirando, observando, mirando, viendo en qué está andando. Si hay crecimiento o no. Si esa persona hace tiempo se había entregado a Cristo, pero sigue en lo mismo, practicando la misma cosa, andando en lo mismo. Tenemos que conocer, hermano, el estado de nuestras ovejas. Esto yo digo a los pastores. Pero ahora voy a los padres de familia. Porque tú tienes, igual que yo, un rebaño pequeño, una pequeña viña que el Señor entregó en tus manos. Papá y mamá, ¿estás viendo en qué anda tu familia? Yo tengo una pequeña ovejita, la cual el Señor me entregó para cuidar. Esa pequeña viña que está en cierne, como dice la palabra. Y hay zorras pequeñas acechando por todos lados, queriendo destruir y a echar a perder esa viña. Cuando está en cierne, la palabra en cierne significa aquello que está preparado para madurar, preparándose para madurar, está floreciendo, está dando los primeros frutos. Y ahí la zorra pequeña, aquella que ni siquiera vemos, que muchas veces dejamos pasar por alto, pero que es tan perjudicial, hermano, el puerco montés entra y acecha y hace estrago en diferentes congregaciones a través de mala enseñanza y a través de pecado al mismo tiempo. Hermano, esto no es cosa de hoy. El apóstol Pablo ya había señalado 2000 años atrás. Y nosotros, hermano, sabemos bien que esto es así. Así que, hermano, padre de familia, sé tú diligente en conocer el estado de tus ovejas. Y en tu casa, ¿en qué anda tu hijo, tu hija? ¿En qué anda? ¿En qué anda metido tu hijo o tu hija? No podés, padre de familia, ignorar en qué está andando tu familia, el estado de tus ovejas. Aquello que el Señor entregó en tu mano, herencia de Jehová son los hijos, dice la palabra. Y hermano, si es herencia de Jehová, tenemos que amar nuestra familia, pelear por ellos. Yo no sé, hermano, cómo reaccionaría defendiendo a mi hija ante una adversidad. Y cada padre de familia ama a su familia. Yo sé que ama. Pero, hermano, muchas veces por la pereza, por la negligencia, descuidamos por dar más importancia a lo señalado acá, las riquezas que no duran para siempre, pero que muchas veces ponemos en ellas nuestra esperanza, nuestras miradas, nuestros ojos, y dejamos de lado aquello que en verdad debería ser prioritario en nuestra vida: las cosas del Señor, las cosas ahí de nuestra familia. Porque, hermano, si nuestra familia anda mal, nuestra congregación también va a andar mal. Si la familia anda mal, la sociedad anda mal. Pero, hermano, no vayamos a la sociedad, pero vayamos a nuestra congregación. Si nuestra familia anda mal, nuestra congregación va a andar mal. Porque es nuestra familia lo que compone nuestra congregación. Hermano, el Señor nos muestra a través de su palabra las verdades. Cantar el capítulo 1 y el versículo 6. Libro de Cantares, capítulo 1 y el versículo 6. Dice, comenzando: no reparéis en que soy morena, porque el sol me miró. Los hijos de mi madre se airaron contra mí. Me pusieron a guardar las viñas, y mi viña, que era mía, no guardé. ¿Acaso, hermano, nos puede pasar esto también? Yendo a predicar lejos, otro lado, descuidamos nuestra familia, abandonando nuestra familia a merced del enemigo, cuando nosotros, hermanos, deberíamos enfocarnos en nuestra familia, en aquello que el Señor nos dio. Porque ¿quién, hermano, te va a creer si predicas en el púlpito, pero ahí en tu casa tú no eres un predicador a tu familia? Tú no eres un ejemplo a tu familia. ¿Cómo vas a ser ejemplo en tu congregación como un dirigente, como uno que pasa acá a cantar? Y ya se habló bastante también, hermanos, de la necesidad de que la palabra de Cristo more en abundancia en nuestros corazones. Porque eso, hermano, hará que cantemos himnos santos a nuestro Dios aquí arriba. No de cualquier manera, no de cualquier forma.
Hermano, el apóstol Pablo, escribiendo a los Romanos capítulo 12, les dice lo siguiente: que nuestro cuerpo sea presentado como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, acepto delante de Él. Porque si no es santo, hermano, si nos presentamos delante del Señor de otra manera, no va a ser santo, ni acepto, ni mucho menos agradable a nuestro Dios. Pero, hermano, la palabra del Señor nos muestra, y ahí nos dice, hermano, de que tenemos que ser renovados en el espíritu de nuestra mente. Del mundo, hermano, cuántas cosas uno trae. Pero, hermano, por el Espíritu Santo y escuchando esta palabra, la verdad del Evangelio nos limpia, y el Espíritu Santo hace una obra de limpieza en nuestra vida. Y habiendo hecho esa obra de limpieza, hermano, podemos agradar a nuestro Dios, darle nuestra alabanza, nuestra adoración a Él, porque servimos y seguimos a un Dios santo, a un Dios santo. Y nuestra manera de alabar también debería ser y debe ser de una manera santa. Bien, hermanos, lo que vemos acá en Cantares, en el capítulo 1 y el versículo 6, dice: mi viña que era mía no guardé. Estaba tan entretenido en otras viñas, y mientras tanto descuidando la suya. ¿Y qué va a pasar, hermanos? ¿Qué va a pasar si descuidamos nuestra viña, aquello que el Señor ha entregado en nuestras manos? Y nuevamente, hermano, voy y enfoco hacia nuestra familia, aquello que el Señor ha entregado en nuestras manos. Yo tengo una hija, ustedes seguramente tienen dos o tres más que yo, algunos tienen media docena, pero al fin y al cabo, hermano, es su familia. Y tiene que mirar, hermano, por el estado de tu familia, de sus ovejas, de aquella pequeña manada, diminuta manada, que el Señor ha entregado en su mano. Tiene que cuidar de esa manada, de esa pequeña viña. No permitir que las ortigas vayan creciendo, que los espinos vayan creciendo. No permitir que la cerca se vaya derrumbando y que entre el puerco montés o las zorras pequeñas para hacer que se pierdan esa viña, que para destruir y hacer correr las ovejas. Hermano, el Señor nos muestra, porque Él conoce nuestra condición. Sabe, hermano, que nosotros muchas veces somos débiles y permitimos. Somos tan pasivos muchas veces cuando debiéramos actuar de una manera diferente. Somos pasivos. Y dejamos que pase cualquier cosa. Y al final, como ya dije, lamentamos. Y ese lamento lo hacemos delante de nuestro Dios, porque es el único que al fin y al cabo tendrá misericordia de nosotros. Y el Señor nos ama. Hermano, esta mañana yo aquí corto mi predicación, pero quisiera invitar a aquellos que viven de cualquier forma, viviendo en pecado, jóvenes. Aquí se ha visto más jóvenes que adultos. Quizá haya muchos niños también, pero hay muchísimos jóvenes que están en cierne, como dice la palabra. Están ahí creciendo en la flor de la edad. Y el Señor esperando que esa vida que está creciendo sea para Él como testimonio de la vida de Cristo, para honra y gloria de su nombre. El Señor eso espera y busca. ¿Y quién no, hermano? Nosotros también buscamos eso, que nuestra familia busque al Señor, que sea ejemplo en la iglesia, en la congregación, ahí en la calle, afuera, en el trabajo, que seamos ejemplo. Entonces, hermano, invito a los jóvenes cuyas vidas no están al nivel de una vida cristiana, que se acerquen acá, un lugar amplio, hermanos. Si tiene que pedir al Señor perdón por lo que ha hecho, en lo que está andando, por lo que está andando, el Señor es fiel, hermano. El que encubre sus pecados, dice Proverbio, no prosperará, pero aquel que los confiese alcanzará misericordia y se aparta, dice la palabra. Aquel que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, jóvenes o aún adultos, quizá haya también personas que no están andando conforme a la voluntad del Señor. Porque, hermano, es momento de buscar a Dios. Si oyereis hoy su voz, dice la palabra, no endurezcáis vuestros corazones. Y hoy es el tiempo aceptable. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de sanidad. Hoy es el día de liberación para ti, joven, adulto, acérquese aquí. Es momento de buscar a Jehová, nuestro Dios.
necesito un toque de ti. Dice Dios. Los hermanos.
Obrando en las obras del Señor. emplearlos las manos en la obra del Señor, meditando de su palabra. Y yo estoy muy agradecido por todos los hermanos que han colaborado en este lugar, que han tomado la escoba para barrer este lugar, a los que colocaron los bancos, las mesas, a los que trabajan en la cocina, hermanos y hermanas. Estoy muy agradecido a aquellas criaturas que tomaron por su cubierto para ir a lavar allá. A eso también Dios va a recompensar. El que obra con amor, y por eso estoy agradecido a aquel que nos ayudó, nos dio todas las cosas que ha hecho en este lugar. Así que, hermano mío amado, está firme y constante, creciendo la obra del Señor, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. No solamente el que predica la palabra en este lugar, sino que todo lo que hace con amor, eso es lo más importante que es. También digo otro versículo de, en hebreo. Vamos a ver también. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestras obras y el trabajo de vuestro amor, que habéis mostrado así a su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndole aún. Esta es la palabra de Dios. Amén. Sí. Y bueno, como dije, estoy muy agradecido por todos ustedes, por los niños, por los jóvenes, por los adultos. Estoy muy agradecido delante de Dios, porque han aceptado no nuestra invitación de Villarrica, sino que la invitación del Espíritu Santo que nos ha traído en este lugar. El Señor es el que nos trajo en este lugar para alimentarnos, para conocer más a Él. Y por eso estamos en este lugar. ¿Quién se animaría a juntar a este montón de gente? ¿Eh? Es el Espíritu Santo que dice. El Señor es el que dice. Así que con Él estoy muy agradecido. Hermanos, el apóstol Pablo es mi colaborador, por el colaborador. Son colaboradores tuyos. Para gozo y edificación de cada uno. No somos autoridad para oprimir, aunque tenemos el poder de Dios para levantar a los hermanos, para ayudar a los hermanos. En este caso, hoy miramos a algunos de libertad y agua. Hoy ha cargado de ti, operando hoy en la carga. Bobellía la descarga. Hoy perdón, hoy victoria, toda vez que hay verdadero arrepentimiento. Operando este. Verdadero arrepentimiento, oíra. Allá que hay cuatro, pues. Al arrepentimiento, dice, allá, de lejos de vida, de costumbre, de devolver a la fe. Bueno, hoy no verdadero arrepentimiento. Hoy perdón. Jaupea se ayudó, hermano, me permito. Pero a veces necesitamos la colaboración de otro hermano. Ayer. Bueno, hoy me falta ver, por no ni hacer cargado de este lugar. Libre cada uno. Operará peor que poder en Mateo 11, 28, ya fue la invitación. Todo lo cargado y trabajado. Peguerú a Peguerú. Ayer. Bueno. Y ahora Miguel se fue, hermano, una vez allá. A pensar que verdadero arrepentimiento. Hoy perdón a los verdaderos arrepentimientos. Padre celestial, gracias, Padre, por la oportunidad. Dios, este momento de protección. En que los bendigos se conocen y estén como un profundo delante de Dios. Si hay pecado, si hay impedimento, Señor, tú pongas en la
como dice la palabra, el que cubre su pecado no prosperará. Ese es el mal que está en el creyente. No puede prosperar, no puede crecer, no puede ir adelante, sino atrás, como el Dios se quejó de su pueblo. Mi pueblo no va adelante, sino atrás, camina hacia atrás. Cangrejo, o sea, ojo, es a tu pueblo que la alma adelanta. No prosperará. Apeame cuán, tener creyente ahí. Como hijo de Dios, ya cuán, va a la. La pecado, dice. Vean de atrasar. Pero planta hoy en ahí, dicho página y coja nueva, ya atrasando, dejamos ahí fruto. Hoy con tener cuidado, hacer la página, ese es lo que es pendiente en mi congregación. No es la sella controlar, sino que Dios lo controla. Dios lo exige, me parece, para ir. Y en la congregación, Peyujawi. Hoy me papel con mundo, pues y nada es al pey de yugo, a ver, pero gracias a Dios, porque la palabra es abundancia, la palabra ya de transformar, ya de cambiar, ya de bebida, ya de mopotir de adentro. La palabra es eficaz y penetrante, más que para el doble fin. Hoy quiero penetrar en el corazón, pero ahí un hijado y que la palabra, al pey de a ver, hoy imagina mal de nuestra vida. Ve escoria, ve el rumbo y enseñan del peine. Apea a Dios y ya poseñan de ellos. Ve la palabra de Dios que tiene capacidad y poder para quitar el mal de nuestra vida. Sí, mamá, sí. Y ahora por último, hermano, aleluya, espero. Oh, Padre Santo, en el nombre de Jesús, nuestro Señor, Salvador. Bendito sea tu santo nombre, Dios.
Yo lo vendía casi. Y gracias por todo.